conceptos jurídicos que te van a hacer reflexionar. En el video de hoy vamos a analizar y a mencionar algunos conceptos jurídicos que yo creo que han revolucionado y que yo creo que pueden hacer pensar mucho a los abogados, a los juristas y sobre todo también a los estudiantes de derecho. En tratándose de estudiantes, creo que este video está hecho para aquellos que van de la mitad hacia el final de la licenciatura por el tipo de temas que vamos a abordar. Sin embargo, si tú vas empezando la carrera, pues no es ningún problema porque no está de más nunca que estudies algunos temas y te vayas adelantando sin que tengas que profundizar tanto o con la obligación de algún examen en concreto. Por esa razón, hoy te traigo 7 puntos o 7 temas que te van a hacer pensar y que te van a hacer reflexionar qué tanto ha estado avanzando el derecho y si vas por buen camino o si no vas por buen camino en eso que te han enseñado en la licenciatura en Derecho. Así es que bueno, antes que otra cosa te invito a que vayas a los capítulos que te dejo aquí abajo para que puedas adelantarle en caso de que quieras omitir algún punto específico. El primer aspecto que te quiero decir es el concepto de propiedad. Efectivamente, la propiedad en este año, en la actualidad, en el 2022, ya no se puede estudiar como se estudiaba en los años 50, en los años 30, en los años 40, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque lo cierto es que antes se tenía esta concepción del derecho real, de la visión clásica del derecho civil, en donde la propiedad es un derecho real. Y es uno de esos derechos reales, números clausus, que están en los códigos civiles y que fue una evolución de distintas codificaciones y que desde luego viene también de Roma, ese famoso concepto de ius abutendi, ius fruendi y ius utendi. Todo este tipo de conceptos son muy válidos y son ciertos y te los tienes que saber, todo abogado los tiene que conocer. Pero te voy a decir una cosa, en la actualidad hay temas fiscales, hay temas de prevención de lavado de dinero y hay aspectos que tienen que ver con la extinción de dominio que ya nos hace reflexionar y pensar dos veces o más respecto de si es bueno o si es conveniente tener propiedades o si no lo es. ¿Y por qué ocurre esto? Te voy a poner un ejemplo. La planeación patrimonial para antes de casarte o si tienes alguna actividad con ciertos riesgos o contingencias legales, lo cierto es que debes de preguntarte más de dos veces si te conviene ser propietario de algo. Por ejemplo, de una casa, por ejemplo, de una empresa, si tienes acciones, si tienes inmuebles, si tienes vehículos, si tienes alguna flotilla, si tienes joyas o cosas que te pudieran llegar a embargar en un futuro eventual. Con esto no quiero decir de ninguna manera que se trata de aspectos de insolvencia o de fraude de acreedores. Por ejemplo, si tú te vas a casar y tienes un patrimonio importante, es ampliamente recomendable que antes de casarte hagas una estrategia patrimonial, porque el fideicomiso es una forma de planear tu vida patrimonial donde tú te vas a deshacer de la propiedad, pero no necesariamente te vas a deshacer del uso o del goce de esos bienes. O por ejemplo, arrendar bienes y hacerlos deducibles. Un caso sería los vehículos. Si tú compras un vehículo de agencia, tienes un activo de tu propiedad que te va a salir carísimo y que además lo vas a vender a un precio excesivamente castigado. Tú dime qué prefieres, si que algo que sea de tu propiedad y sea una pérdida total económica para ti, o algo que no sea de tu propiedad pero que puedes utilizar y aprovechar de igual manera, pero que al no ser tuyo puedes renovarlo una vez terminado, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de ese vehículo. Estos son dos ejemplos muy sencillos y muy rápidos respecto del concepto de propiedad. Renovar ese concepto de propiedad clásico que tenemos tan arraigada tan arraigado en nuestra cultura mexicana. El concepto número 2 que te va a hacer revolucionar tu pensamiento jurídico es que ya existe desde hace no mucho tiempo el concubinato de personas casadas. Y esto puede que te funda los fusibles porque es un concepto básico que nos enseñan al principio de la carrera, que el concubinato pues es una institución del derecho familiar que tiene que ver con personas solteras y que un requisito sine qua non para ser concubino es precisamente que las personas sean solteras. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 3727/2018, ha aceptado, admitido, en pro de del respeto a las relaciones familiares, que haya concubinato de personas casadas. Y obviamente esto implica pensiones compensatorias, derechos alimentarios, por ejemplo, respecto de las parejas. Porque de los hijos nunca hemos tenido duda que si estás casado y a la vez tienes una relación de concubinato con otra persona, esto no significa que no va a contar o que no va a surtir efectos ese concubinato. Lo cierto es que sí va a surtir efectos para proteger relaciones familiares de acuerdo con lo que dice la Corte y estudiado, evidentemente, a la luz de los derechos humanos. El punto 3, el concepto número 3 que te va a hacer revolucionar tu mentalidad jurídica es que existen las sociedades anónimas de un solo accionista. Y así como lo escuchas, no tiene poco tiempo. Desde el año 2014, con la reforma financiera, en la Ley de Fondos de Inversión, antes Ley de Sociedades de Inversión, existe un tipo de sociedad anónima que son precisamente los fondos de inversión, que son instituciones financieras. Estas empresas se crean sin notario público, sin registro público de comercio, sin escritura pública y tienen un solo accionista, que es una persona moral llamada sociedad operadora de fondos de inversión. Entonces, el concepto que te quiero dejar claro es que hay empresas unipersonales en México, como las SAS, pero además hay sociedades anónimas de un solo accionista y tú lo puedes ver muy claramente en el artículo 8 bis de la Ley de Fondos de Inversión. El siguiente concepto, el número 4, que te va a hacer revolucionar y reflexionar es que en algunas ocasiones la ignorancia de la ley sí te exime de su cumplimiento. Te invito, como te dije el día de ayer en mi último video, a que mires el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México y sus correlativos en los demás estados de la República. Te quiero decir que el error de prohibición consiste en que se excluye el delito, entre otras razones, cuando hay una razón o una causa de inculpabilidad. Y una de ellas es el error de prohibición. Significa que hay un error invencible respecto de que se conocía la existencia de una determinada ley en materia penal. Esto es, en caso de que yo desconozca la ley que implica una sanción para mí por haber cometido alguna conducta, en ciertos casos, con ciertos requisitos y siendo invencible este error de ignorar la ley, puede haber una exclusión de responsabilidad penal. No lo digo yo, te invito a que lo mires tú mismo. Es un error que recae sobre el conocimiento. Entonces, el principio que dice o que rige al establecer que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, en materia penal pareciera ser que tiene ciertas excepciones, como el error de prohibición. Te invito a que lo mires en el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México. El siguiente concepto que te va a hacer revolucionar tu mente, el número 5, es el concepto de sale and leaseback. ¿Qué significa este concepto que viene del derecho anglosajón y que está en el derecho mexicano, nada más que está un poquito escondido? Probablemente tú no has escuchado de este concepto en tu materia de contratos o de obligaciones o derecho civil. Sale and leaseback, como significa en su término en inglés, significa te vendo para que me rentes. ¿Qué persona haría este tipo de operaciones? Si yo tengo la propiedad de mi casa o de mi vehículo, ¿por qué razón te lo vendería para empezártelo a rentar? Bueno, pues puede haber razones de financiamiento. Si yo quiero obtener liquidez, es totalmente posible que yo te venda un vehículo, que te venda una casa y entonces, como requiero ocuparla, te la empiece a rentar. Y en el entendido de que esa renta podría ser deducible de impuestos. Esto es una operación de sale and leaseback. Nosotros en México lo tenemos regulado en el arrendamiento financiero en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En esta ley se dice expresamente que el arrendador en este tipo de contratos adquiere un bien para darlo en arrendamiento. El sale and leaseback, como te puedes estar dando cuenta. Te invito a que tú mismo mires la ley de títulos y en las operaciones de crédito veas el arrendamiento financiero como está definido. Y también está definido y establecido en lo que es las fibras o fideicomisos de inversión en bienes raíces en el artículo 187 y 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde hay un régimen y un beneficio específico para aquellos que dan onerosamente, aportan, transmiten onerosamente el bien a una fibra o fideicomiso y lo empiezan a rentar. Es decir, sale, lo venden, lo enajenan a título oneroso y lo empiezan a rentar. El leaseback, arrendamiento de regreso, por hacer una transliteración específica, ¿no? Entonces, sale and leaseback investiga sobre esta figura y que también sirve para financiarte y obtener liquidez. El punto 6 que te quiero decir y que te va a revolucionar tu mente es que en materia bancaria los usos y costumbres bancarios tienen un peso importantísimo, a tal grado que la Corte ha resuelto en jurisprudencia que en caso de que haya cargos no reconocidos en tu estado de cuenta, lo cierto es que para poder demandar y objetar una posible irregularidad hasta llegar a una nulidad ante juez o autoridad jurisdiccional, la Corte ha dicho que primero tienes que agotar el procedimiento interno bancario de impugnación o de desconocimiento de esos cargos no reconocidos. Y esto, la Corte dice, si bien no está legislado, si bien no es un acto material y formalmente legislativo, lo cierto es que los bancos, por costumbre, pues tienen y por práctica tienen un proceso interno de reclamación, porque el banco es un particular totalmente. Entonces la Corte dice, aunque no sea ley, es un uso bancario. Y lo cierto es que el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que el uso bancario y la práctica bancaria tiene una jerarquía muy importante. Y fíjate a qué grado, al grado de decir, no puedes demandar si no sigues primero el procedimiento interno de los bancos, incluso para temas de cargos no reconocidos. Y por último, el último caso que te va a hacer revolucionar tu mente es el 7, que es la eficacia horizontal de los derechos humanos, o en alemán, Rechtswirkung. ¿Por qué? Este concepto no es nuevo. En México tiene, pues digamos que unos 10, 12 años aproximadamente, y lo cierto es que significa que hay particulares que pueden ejercer funciones materiales de autoridad cuando la ley les otorga dicha facultad. Y hay criterios y hay jurisprudencia al respecto, hay precedentes en México. Te puedo citar algunos ejemplos. Los bancos, cuando ellos hacen algún aseguramiento de cuentas bancarias, la Corte ha dicho que a pesar de ser particular, los bancos ejercen una función material de autoridad y por esa razón puedes ampararte como autoridad responsable, el banco, y puedes ampararte contra ese acto que está ejecutando el banco. Otro ejemplo podría ser los patrones. En noviembre apenas del 2021, la Corte resolvió en jurisprudencia que los patrones que impidan, nieguen u obstaculicen u omiten en razón de que el trabajador sea ausente por temas de COVID, por ejemplo, en esto de la pandemia, el patrón tiene autoridad o tiene funciones de autoridad y te puedes amparar contra eso. Es jurisprudencia ya de la Suprema Corte. Por disposición oficial, los patrones tienen que permitirle a sus trabajadores ausentarse del trabajo. La Corte ha dicho, se pueden amparar los particulares contra su patrón particular porque es una función material o análoga de autoridad y se convierte en autoridad responsable el particular. Y esto se conoce como eficacia horizontal de los derechos humanos. Entonces, esto es todo por el video de hoy. Espero que te hayan servido estos 7 conceptos, que te ayuden a investigar más, que te ayuden a estudiar diferente los conceptos del derecho y que te hayan ayudado para poder revolucionar este pensamiento jurídico. Son conceptos no necesariamente recientes, pero sí un poquito disruptivos. Nos vemos en una nueva transmisión.